La mañana, 7 minutos, protagonista, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que está en Guayabetal, en el camino de la vía Bogotá-Villavicencio, en el punto justamente donde la vía está interrumpida. Por lo pronto, de manera indefinida, aunque ayer la propia ministra, pues obviamente dejó a todo el mundo preocupado cuando dijo que por lo menos eran 3 meses. Ella ha hecho un recorrido y le queremos preguntar cómo encontró la situación. Ministra, gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, por razones de clima no pudo despegar el helicóptero, entonces no hemos podido despegar todavía. Estoy esperando que nos den la posibilidad de despegar. Por eso no hemos podido llegar. La idea era hacer temprano un recorrido, pero usted sabe que eso depende del clima para que el helicóptero pueda despegar.
Ya, o sea, iban a llegar a la zona, pero no pudieron por razones de clima. ¿Qué reporte ha recibido de la zona, ministra?
La misma información que ayer teníamos. Como ustedes saben, nosotros hemos dado un tiempo estimado de cierre del kilómetro 58 de 3 meses. Es un estimado preliminar. Obviamente todo depende del clima, etcétera. Y nosotros estamos trabajando en todas las alternativas de conectividad. Por un lado, tanto en la transversal del Cisga, que la reactivamos desde que llegamos. Sabemos que es para vehículos inferiores a 17 toneladas. Y ya la vicepresidencia de la ANI está trabajando con el concesionario para mirar cuáles de esos 60 frentes de trabajo que en este momento están interviniendo se pueden aplazar en el tiempo para garantizar una mejor transitabilidad, entendiendo que está subiendo de una manera sustancial el tráfico. Por otro lado, también ya se ordenó la intervención por parte de Envías en la vía Sogamoso, que es la única alternativa para carga pesada. Esto también se han destinado 50 mil millones para reforzar algunos puentes y también garantizar la transitabilidad y la mejora en la circulación de esa vía alterna. Esa es la razón, y entendiendo que se están alterando todos los flujos logísticos, porque obviamente la vía Sogamoso para carga pesada pues toma 12 horas, estamos trabajando de la mano articulado. El gobierno ha tomado muchas decisiones de urgencia, como extender los plazos de los créditos del Banco Agrario, como extender el calendario tributario hasta 30 de diciembre, como otorgar unas líneas de crédito con tasas subsidiadas de Bancoldex. Nosotros tenemos hoy en la mañana una reunión con los concesionarios para identificar alternativas con cada uno de ellos, dependiendo de cada contrato, de mirar la posibilidad de reducir las tarifas de peajes. Eso es una cosa que con cada concesionario nos toca discutir, es una cosa a la que tenemos que acordar porque tiene que ser dentro del marco contractual, pero estamos tomando todas las medidas de contingencia, entendiendo que obviamente todo esto afecta a toda la logística y encarece el costo de los fletes.
¿Cuál es a esta hora, señora ministra, la situación en el kilómetro 58? ¿Siguen los derrumbes? ¿Sigue el mal tiempo allí?
Mire, en el día de ayer la unidad de riesgo amplió el perímetro de protección y hizo el desalojo de un hotel y de una estación de gasolina. Amplió en 300 metros el perímetro de protección. La unidad de riesgo es quien es hoy en día maneja todo el tema del riesgo geológico y del riesgo de la naturaleza, y tiene no solamente un radar, sino una monitoreo permanente y un puesto de mando unificado que nos reunimos 2 veces al día con delegados de todas las entidades, y es la unidad de riesgo, de alguna manera con su radar, la que está haciendo tanto los simulacros de evacuación como atenderá de alguna manera si hay necesidad de evacuar en algún momento. En este momento, como les digo, la información que tenemos es que el riesgo de deslizamiento sigue. Y esa es la razón por la que para nosotros la prioridad es la protección de la vida, tanto de los habitantes de Guayabetal como de los que transiten por la vía o transitaban por la vía.
Ministra, en ese crítico kilómetro 58, y debo reconocer, a mí se me ha convertido en obsesión la existencia de esos galpones. ¿No hay algo que se pueda hacer para hacer una expropiación vía administrativa para quitarlos de ahí, para intervenir esa parte de arriba que se supone que es uno de los factores que interrumpió el flujo de las aguas y que ha sido uno de los factores críticos que han influido en esta tragedia?
Mire, precisamente ayer hicimos público en el gestor de proyectos de infraestructura los estudios que nos han presentado, que demuestran cómo precisamente los galpones, entre otros factores, no fue el único, pero es un factor muy importante, afectaron el drenaje natural de la montaña y la hidrología que tenía la montaña. En este momento, no solamente la intervención estructural, no solamente se liberaron los recursos, sino que están evaluándose todas las alternativas jurídicas, porque necesariamente la solución de largo plazo pasa por estabilizar la montaña. Ese es un trabajo que mínimo tarda 18 meses y claramente estamos tomando las medidas jurídicas a que haya lugar para que la protección y la estabilización sea permanente y que se garantice una solución estructural de mediano y largo plazo.
Señora ministra, ¿necesita el gobierno nacional de facultades extraordinarias, por ejemplo a través de la declaratoria de una emergencia económica, para poder
En primer lugar, conseguir los recursos, arbitrar rápido los recursos, hacer los contratos para resolver esta crisis, y en segundo lugar, para poder, por ejemplo, intervenir la ubicación y no sé cómo llamarlo, los drenajes de esos galpones, para tratar de pues evitar que el problema se siga agravando.
No los necesita, tan no los necesita que hace un mes, cuando tuvimos el primer conocimiento de este estudio y que este riesgo podía ocurrir, hace un mes, fue a comienzos del mes de mayo, inmediatamente acudimos al Ministerio de Hacienda, porque el fondo de contingencia de la concesión tenía unos recursos por 120 mil millones, que es el valor estimado de intervención del kilómetro 58, y en ese momento son recursos que existen ya en la concesión para otros riesgos que no ocurrieron y para asumir este riesgo. Eso implicó, con la participación de la Contraloría, obviamente, la adición de un contrato, y desde ese momento se comenzó la intervención y la definición tanto del diagnóstico como del tipo de intervención estructural de mediano plazo que se requiere. Como les digo, esta salida y esta estabilización de la montaña tarda, son mínimo 10 terrazas, hay que hacer obras de estabilización, hay que hacer un túnel, o sea, es todo una obra, hay que remover alrededor de 1 millón de metros cúbicos para poder estabilizar. Y por eso lo que es la estabilización es un proceso y un proyecto de intervención que tarda por lo menos 18 meses. Ese es el tiempo estimado de la intervención estructural de ese kilómetro. Y eso ya se hizo, se dio la orden, el Ministerio de Hacienda liberó los recursos del fondo de contingencia, y con la participación de la Contraloría hemos venido trabajando en un otro sitio que incluye, y no obstante eso, el concesionario ya empezó a hacer la intervención, y ya empezó no solamente el diagnóstico, sino allá tiene la maquinaria, todo. Claramente ustedes saben que mientras haya un invierno como el que está pasando, pues ese invierno retrasa todas las intervenciones, porque en el momento en que sube la lluvia de un determinado nivel, ya es radar alerta que puede haber deslizamientos, y ahí se pone en riesgo la vida de los trabajadores, y nosotros no podemos arriesgar la vida de ningún habitante en Colombia, cualquiera que ésta sea. Entonces, no es requerido ninguna declaratoria de emergencia para eso. Los otros dos puntos críticos, que son el kilómetro 46 y el 64, ya Hacienda descongeló los 60 mil millones y son intervenciones directas de Invías que ya empezaron. De hecho, nosotros intervenimos en el kilómetro 46 y lo dimos a funcionamiento antes de Semana Santa, y ese ha funcionado bien en esta nueva crisis del incremento en las lluvias sustanciales. Y el kilómetro 64 también tiene un plazo mayor, y es el Invías quien lo está interviniendo.
Ya. Ministra, le quiero hacer varias preguntas puntuales, pero le ruego respuestas puntuales para hacer claridades. Esos 200 metros de guayabetal que están completamente tapados hoy, ¿son los que van a requerir 3 meses en promedio, o pueden ser más?
No.
¿Para ser arreglados?
No. La solución de guayabetal estructural es una solución que por lo menos tarda 18 meses. Nosotros estamos explorando una conectividad por una vía terciaria, pero no tenemos, estamos haciendo todos los estudios, que es la que puede tardar 3 meses, que es recuperar la conectividad a través de una vía terciaria. Entendemos que es por detrás, es lejos del kilómetro 58, pero que de alguna manera nos recupera la conectividad de todo el corredor para los vehículos de carga liviana.
Ok, entonces eso reabriría la vía al Llana, dando la vuelta, no por esa zona, sino por otra.
Exactamente.
¿Quién va a pagar el arreglo de esos 200 metros, el concesionario o el Estado?
Son cosas distintas. La estabilización del talud, que no está previsto en el contrato original, lo pagan los recursos del contrato. En últimas, es el Estado, ¿sí? O son los peajes, o es el Estado. La estabilización del kilómetro 58. Lo que es la parte correspondiente a la nueva vía, es decir, por ejemplo, el puente que se cayó el domingo pasado, que es de la parte que no está puesta en funcionamiento, que es totalmente competencia del concesionario y está dentro del contrato, le corresponde al concesionario. Pero lo que no está dentro del contrato, pues no le corresponde al concesionario.
Bueno, ¿y la estabilización de la montaña como tal, le entendemos, eso es del Estado? Porque eso no estaba en el contrato.
No quedó previsto en el contrato, exactamente.
Así. ¿Fue un error que no quedara previsto en el contrato, ministra?
Mire, yo lo único que puedo decir es que la Contraloría ya sacó de alguna manera un informe, y realmente a uno lo que le llama la atención es que si era un tema alertado desde el año 2013, sí, a uno le parece que en el año 2015 ha debido quedar previsto en el contrato la atención de esos puntos críticos. Eso no hace diferencia en quién lo asume, porque el contrato finalmente se paga con cargo a los recursos de los peajes, y cuando no es suficiente, a los recursos de la nación. En todo caso, lo estamos pagando todos. Luego, eso lo que hubiera hecho es que el contrato hubiera tenido que ser por un mayor valor. Eso no significa que lo pague el concesionario. Usted sabe que un concesionario, pues obviamente no es una empresa, tiene que hacer eso y alguien le tiene que pagar las obras. Luego, no tanto es el tema de quién lo tiene que pagar, pero sí creería yo que si en el 2015 se firmó una nueva IP, pues ha debido quedar incluida la atención de los puntos críticos que ya se habían detectado, si a uno le parece que eso es razonable.
Ahora, ministra, eso es lo que tiene que ver con ese punto. ¿Hay otros puntos críticos en la vía? Si es así, ¿cuántos son?
Mire, los tres que se están atendiendo son el 64, el 46 y este, el 58. Como le digo, entendemos, y por eso nosotros abrimos toda la información desde el mes de septiembre, hicimos pública todas las actas de interventoría y promovimos la creación de las vedurías para tener un diagnóstico, que es el que se ha venido haciendo y se está haciendo, de cuáles son todos los puntos que hay que intervenir dentro del corredor. Nosotros, sí, como ministerio, además, le estamos pidiendo, el concesionario presenta un estudio, nosotros le estamos pidiendo a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, como órgano consultivo del gobierno, como hemos hecho en otros casos, como por ejemplo el túnel de la línea, que nos dé una revisión como órgano independiente de expertos sobre si ese sí considera que esas son las intervenciones y que esas son las soluciones. Ese es el tipo de trabajos que nosotros hemos promovido, que no solo lo hagamos nosotros. Nosotros tenemos, hemos hecho un convenio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros para participar y enriquecer de alguna manera el proceso y garantizar que de alguna manera es un proceso abierto de discusión, sino que también la pedagogía regional, en lo que le hemos invitado a las regiones, les estamos haciendo pública toda la información que reposa en el Estado, toda aquella con la que nosotros contamos, no tiene reserva legal, y desde ese punto de vista los invitamos a ellos también a vincular a las sociedades regionales de ingenieros y a la academia para participar en la revisión de esos estudios.
Sigo con mis preguntas puntuales, ojalá para respuestas puntuales. Hablamos con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Entonces, tenemos, en ese momento se está interviniendo kilómetro 64, kilómetro 46, 58. En el 58 ya sabemos
los críticos
hoy.
Los críticos, porque realmente el concesionario ha venido interviniendo durante este año más de 50 puntos.
50 puntos con problemas. Los críticos son estos tres. En el caso del kilómetro 58, ya nos explicó usted que hay una parte que la asume el Estado y otra parte el concesionario en términos de costo. En los puntos 64 y 46, ¿quién asume los costos?
El Estado, porque ya están las actas de interventoría que demuestran que lo que sucedió son fenómenos de la que no están incluidos dentro del contrato y que no eran responsabilidad o no son imputables al contratista.
Es decir, en estos casos, kilómetro 64, kilómetro 46, al contratista no le vale un peso.
No. Ahora, quiero también decirles lo siguiente. En general, los contratos, pues el contratista lo está haciendo con cargo a unos recursos que son los peajes. Lo que digo, las obras que ellos hagan, que por ejemplo el puente de ayer, toda la parte de el corredor, que es la segunda calzada, que es competencia de él, está incluido en el contrato y es competencia de él. A menos que por alguna razón el acta, la interventoría además conceptúe que no lo es por alguna razón, tercera razón. Ustedes saben que aquí estamos hablando de una montaña que en todo caso tiene un fenómeno geológico complejo, que también hay temas de cambio climático, estas son las lluvias más fuertes en los últimos 40 años, o sea, hay muchos factores. Y por eso el ejercicio tiene que ser así de transparente, de tratar de identificar en cada punto de quién es la responsabilidad. Por eso yo a priori solo les puedo dar la respuesta de estos tres, que son los que tenemos, digamos, los estudios y los conceptos.
Los críticos, en este momento.
Exacto, en este momento, pero son los que la ANI está trabajando y que le hemos pedido a la veeduría que también los revise, que los estudios que se estén presentando al interior de la veeduría, pues también la veeduría tenga acceso, y nosotros vamos a pedir una opinión externa de una entidad independiente que es un órgano consultivo del gobierno.
Hay quienes en el marco de esta crisis han dicho definitivamente, por condiciones geológicas y demás, esa vía va a seguir siendo esa pesadilla. ¿Eso es así, ministra? ¿Habría que pensar, como dicen algunos, en un trazado distinto, o la vía es viable y simplemente necesita una mejor intervención?
Mire, eso es lo que yo espero que nos dé el debate y los estudios que se están presentando al interior de la veeduría, y luego la validación que busco de la Academia y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Hoy yo sería irresponsable si le diera esa respuesta. Cuando yo he preguntado esto, hay quienes me dicen, mire, si uno quería hacer una vía más cerca de gas, mira, que acercara y que fuera de 3 horas, esa era la única ruta posible. Esa es la respuesta que he tenido de algunos, pero como digo, son respuestas de cuando uno hace las preguntas verbales y no son el producto de un estudio integral del corredor. Por eso yo estoy esperando que eso sea lo que arroje este trabajo que se está haciendo de revisión integral.
Ministra, ¿cabe alguna responsabilidad, concretamente en el kilómetro 58, de las autoridades que dieron licencias de construcción a esos galpones y a esas carreteras de acceso y que son uno de los factores críticos que explican este problema?
Según el estudio que nos han radicado y que, como digo, hicimos público y que hemos revisado, sí entendemos que hay un tema de ocupación del territorio, de ordenamiento territorial, y de que tenemos que trabajar de manera integral en la prevención de las obras alrededor de las carreteras para que haya un adecuado uso de las licencias y de los manejos. Entiendo que como empresa como tal, la industria como tal no tenía un especial manejo de aguas, pero la realidad es que no se tuvo en cuenta si se alteraba o no el drenaje natural de la montaña, y creemos que eso sí tiene que ver, y por eso le hemos pedido a todos que conceptúen, y de hecho le hemos pedido a los órganos de control también que den su opinión sobre el particular.
Ministra, hablando de las vías alternas, dice usted que van a trabajar mucho en la que va por Sogamoso, que es la que aceptaría transporte de carga más pesado. Y esa vía quedaría un poco mejor, ¿para cuándo? Porque obviamente los transportadores están afanados, se sabe que la vía está funcionando, pero dicen que en malas condiciones.
Miren, ustedes tienen que saber que la intervención tiene que ser simultáneamente. Por eso tenemos que montar un comando, lo hemos montado permanente, para que una vez empiecen las obras, se planeen, digamos, de alguna manera los corredores, se diga en qué momento van en un sentido, van en otro, se tenga toda la información, porque para poder intervenirla lo tenemos que hacer simultáneamente. De lo contrario, pues solo podemos. Entonces entendemos que esa es una realidad, pero también entendemos que ante esa realidad la tenemos que intervenir. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de planeación y de comunicación permanente para que tan pronto comiencen las obras, coordinemos eso con la DITRA, con la Agencia de Seguridad Vial, con la Superintendencia, y tengamos un centro de información permanente para planear los transportes de carga durante toda la semana.
Ministra, estamos con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Hay una pregunta de nuestra directora de noticias desde Villavicencio, también para la ministra, Yolanda Martínez. Adelante.
Ministra, buenos días. Unánimemente, las autoridades civiles del Meta han pedido se declare el estado de emergencia, se congele el cobro del IVA en el Meta y el Casanare, se subsidie el combustible a los transportadores de carga, pensando en ayudar a los cultivadores y a los ganaderos. Los llaneros se preguntan si esas decisiones se van a tomar desde el gobierno nacional.
Yo lo primero que quiero aclarar es que desde el 6 de junio el gobierno, por instrucción del presidente Duque, empezó a tomar medidas de urgencia. Todas medidas que van a atender a reconocer el tema cómo afectan los flujos económicos este cambio total en la alteración de la conectividad. Desde ese punto de vista, no solamente ya se aplazó el calendario tributario, sino que también se dieron créditos de Bancoldex con tasa subsidiada, también se extendieron las prórrogas de los créditos del Banco Agrario que vencieran, se otorgaron nuevas posibilidades de créditos con tasa subsidiada para capital de trabajo, entre otras medidas que se han tomado, además de destinar en un momento fiscal que teníamos 50 mil millones de pesos para atender la vía alterna. Igualmente hemos exonerado de la tasa aeroportuaria el aeropuerto de Villavicencio y estamos evaluando con el concesionario mirar otras opciones, así como hoy tenemos reuniones con los concesionarios de las vías alternas para ver si podemos establecer de manera conjunta y conforme a cada contrato una reducción en los peajes. Todo eso son medidas de urgencia y quiero aclarar, y pueden hablar con el ministro de Hacienda encargado, el viceministro Juan Alberto Londoño, que se han venido tomando y son medidas que solo se toman por una situación crítica y de urgencia. El gobierno está evaluando otras medidas que han solicitado, pero mirando qué impacto pueden tener. Quiero aclarar lo siguiente, las medidas de emergencia solo se pueden tomar por 3 meses y son sujetas a revisión de la Corte Constitucional. Y la pregunta, entendiendo que las soluciones son de mediano plazo, es sí. Se está atacando el origen del problema o exactamente el impacto mayor, que tiene que ver obviamente con cómo se alteran los flujos de transporte en este momento. Es claro, y esa es una inquietud que les dejo, que en el tema del IVA hay una preocupación fundamental, porque ustedes estarían haciendo, si se exonera de IVA al Meta, que la gente prefiera comprar en otros sitios del país. Los que compran, si no pueden descontar el IVA, van a preferir proveerse de otros departamentos. Y eso es una reflexión que también tienen que hacer cuando piden ese tipo de medidas. Porque estarían casi que simplemente por una solicitud propia, entendiendo la problemática en este momento, estarían autodiscriminándose. Porque el resto del país que compran esos insumos preferirían comprarlo a la gente a la que puedan descontar su IVA. Luego, esos son temas que hay que evaluarlos de verdad, mirando el impacto y mirando si no termina perjudicando más el Meta como proveedor de alimentos para el resto del país.
Claro. Ministra, ayer uno de los presidentes de una de las agremiaciones de transporte de carga decía aquí que una alternativa es para el transporte de carga, en particular el articulado, lograr una exención de peajes por las vías alternas, de manera que se pudiera reducir el costo del flete.
Eso es lo que ya mencioné. Hoy tiene la ANI reuniones con cada uno de los cuatro concesionarios, son dos en cada una de las vías alternas. Yo tengo que atender cada contrato y buscar el mecanismo en cada contrato. Yo hoy esperamos de aquí a mañana poder tener una respuesta, pero no lo puedo imponer, porque nosotros seríamos responsables, inclusive patrimonialmente. Es decir, no solamente estoy buscando una alternativa dependiendo de cada contrato, y cada contrato es distinto, sino que la estamos validando con la Contraloría General de la Nación, porque de lo contrario responderíamos todos hasta con nuestro propio patrimonio si lo consideran detrimento patrimonial. Pero estamos haciendo todo ese ejercicio en el día de hoy. Creemos que los contratos prevén mecanismos que nos permitan pactarlo y espero poder tener una respuesta definitiva para el día de mañana.
Ministra de Transporte Ángela María Orozco, y hablemos de la vía aérea, el tema de los tiquetes cada vez más costosos entre Bogotá y Villavicencio por una parte, y por otra parte hay quienes dicen si se puede establecer alguna especie de puente aéreo con aeronaves militares. Se había hablado de para situaciones de emergencia, dijéramos transporte de heridos, medicamentos, en fin, pero también alguien planteaba, ¿se puede contemplar la posibilidad de ayuda para transporte de carga o eso está descartado?
Miren, más que descartado, porque el Ministerio de Defensa ha estado presto a aportar y a aportar en las soluciones, la reflexión que sí quiero hacer es que una tractomula carga por lo menos 35 toneladas. Un avión con unos costos extremadamente, o sea, absolutamente superiores, no tengo, pero el ejercicio no lo tengo hecho, si acaso carga 18 toneladas de los aviones que pueden de carga. Es decir, el tema de fondo es que la conectividad se demora, pero la alternativa de transporte de carga por la vía aérea, pues algo para, como dice usted, para los casos de emergencias, de pacientes, de cosas que son de vida o muerte, no es una alternativa, porque lo que hace es encarecer sustancialmente el flete. O sea, no se imagina el nivel de encarecimiento. ¿Qué hemos hecho? Nosotros no solo liberamos de las tasas aeroportuarias el aeropuerto de Villavicencio, sino que estamos hablando con el concesionario del Dorado hoy para mirar si dentro del contrato podemos prever también un mecanismo durante esta suspensión del artículo del kilómetro 58 de las tasas aeroportuarias. Esa también espero tener para mañana una respuesta. Todo esto ha generado que a hoy, en términos de pasajeros, tengamos una aerolínea nueva que está por lo menos prestando 10 vuelos diarios. Y esa certeza ya está permitiendo que otras quieran entrar a prestar, entendiendo que existe la demanda que de otra forma no existiría. Ese es lo que estamos promoviendo, que obviamente el ingreso de nuevas aerolíneas haga de alguna manera equilibrio el mercado y esa competencia reduzca las tarifas de flete. Y lo que le estamos pidiendo a la gente es que compre su tiquete con antelación. Siempre que uno compra el tiquete en el mismo día, obviamente tiene un sobrecosto aquí en cualquier país del mundo. Pero claramente el Ministerio de Defensa está evaluando el tema de Sartena, está evaluando el tema de la base de API. Ya dieron la autorización, entendemos que las aerolíneas lo que están mirando es cuál es la infraestructura que necesitan y si la pueden proveer, porque necesita una logística básica. El hecho de que el avión no es suficiente, necesita las escaleras, los montacargas adecuados para atender ese tipo de aviones, y eso en este momento lo están evaluando las aerolíneas que están ofreciendo el servicio privado para si pueden llegar con aviones más grandes. Pero, como le digo, el Ministerio de Defensa está en este momento con Satena evaluando el tema. Y lo que sí le quiero decir es que el pensar que los aviones son una alternativa, realmente cuando mira cómo triplica o cuatriplica el costo mínimo de los fletes, es difícil pensar que sea una alternativa viable, que por una urgencia se puede utilizar, sí, pero como alternativa, pensando en un cierre de 3 meses, me parece que no es para nada viable.
Estamos hablando con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. El problema de la vía al llano es el más grueso en este momento, pero no es el único. Desde Medellín, Juan Carlos Higuita tiene pregunta para ella.
Porque hay varias vías que afectan también la movilidad del transporte de carga, también de pasajeros. La troncal del suroeste, que está afectada en Sinifanay, que incluso está afectando también una de las concesiones viales de 4G. La autopista Medellín-Bogotá, que ya sabemos en Cocorná, también la afectación que hay. Y la vía La Costa Caribe en el Bajo Cauca. ¿Qué medidas se están adoptando, ministra, en estas situaciones que son tan graves para el departamento de Antioquia y para el transporte de carga?
Mire, todas las vías están interviniendo. En el caso de Pacífico 1, la conectividad está a cargo del concesionario y se está interviniendo, entendiendo que esa solución también es una solución estructural que tarda un tiempo. Lo que está pasando en Cocorná y ahí por eso nuestro llamado de atención a que aquí cada uno de nosotros asuma sus responsabilidades. Fue producto de romper una alcantarilla un privado que estaba haciendo una obra en un predio suyo y que atravesó eso con un vehículo extrapesado que no estaba facultado para pasar por esa vía. La alcantarilla en este momento, yo creo que en 3 días ya está cambiada, Limpias está interviniendo y la está cambiando, y también tenemos a gente de la DIT ahí. O sea, en las distintas vías hay intervenciones de quien es competente, pero también quiero recordarle a todo el mundo que es la importancia de preservar no solamente el tema de ordenamiento territorial, es decir, que las autoridades territoriales sean clarísimas. Por eso estamos sacando un reglamento técnico en el INVIAS para el mes de julio, más tardar, de prevención en las vías, porque parte de los problemas están generadas por obviamente, o porque no se previeron o no se incluyeron, o fenómenos de la naturaleza. Puede ser inclusive que el contrato los debió prever, pero otros están siendo causados por factores externos, ajenos y posteriores a la existencia de la vía. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio preventivo, porque obviamente lo que sucede con eso, simplemente la consecuencia la terminamos pagando todos cuando esas situaciones suceden. Algunos, como digo, estas intervenciones son producto de obras posteriores a las vías que no tuvieron en cuenta cómo podrían afectar las vías. Otras no estaban previstas a pesar de estar detectadas, cosa que también creo que es un tema que hay que preguntarse hacia futuro, y tenemos que evitar que eso siga pasando. Y ya la Contraloría de alguna manera lo está afirmando y lo está informando en sus informes de evaluación. Y en otros casos, pues hay temas de violación de normas o de utilizar las, digamos, vehículos que no se pueden por una vía, como pasó en el caso de Cocorná, pero todas están siendo sujetas a intervención en este momento. Algunas son de corto plazo, son inmediatas, como lo de Cocorná es muy sencillo, las otras no, las otras tienen obras estructurales que necesitan necesariamente intervenciones de más largo plazo.
Ministra, muchísimas gracias. Cuídese un poco la garganta, que la escuchamos por allí tosiendo, pero cuídese un poquito y estamos conversando sobre estos temas. Gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a todos, Yolanda. Muchas gracias a todos.